se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más importante ocurrido en 1992.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo.
Para iniciar esta emisión, recordemos a algunos personajes que fallecieron en este 1992.
Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer mucha cosa para...
Atahualpa Yupanqui, la voz de las Pampas, fallecía a los 83 años en la ciudad gala de Nimes.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando.
Uno de los escritores más famosos de ciencia ficción, Isaac Asimov, fallecía a consecuencia de problemas cardiorrenales a los 72 años en Nueva York.
La actriz Marlene Dietrich, la diva alemana, se despedía a los 90 años en París.
Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra. Y aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvarme del rancho, mi patria y mi fe.
De aquellos años llega la voz del solista de la Sonora Matancera, el puertorriqueño nacionalizado norteamericano Daniel Santos, quien fallecía en Ocala, Florida, de un ataque cardíaco en este 1992, en que la música había cambiado un poco.
Nuevas corrientes, nuevos instrumentos, nuevos conceptos.
Otros gustos, otra manera de hacer música.
La misma necesidad de encontrar un estilo particular.
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
Algunos autores, la búsqueda musical la llevaban a cabo en la fusión.
Al igual que Jorge Reyes, entre otros, Eblen Macari, apoyándose en la modernidad, rescataba en su disco Altiplano algo de nuestras tradiciones musicales.
Modernidad y tradición, encuentro de dos conceptos. Encuentro como el realizado hacía 500 años.
A 5 siglos de la llegada de Colón a América, el mundo, y en especial el continente americano, se preparaba para celebrar el acontecimiento.
Sin embargo, no todos pensaban que celebrar era lo indicado. En una América Latina con terribles problemas económicos, que no se hallaba muy satisfecha con la conquista, o como más recientemente se le llamó, el encuentro de dos mundos.
Al respecto, el Papa Juan Pablo II ofrecía humildemente perdón a los pueblos indígenas y a los pobres de América por las condiciones socioeconómicas ofensivas en que sobreviven a 500 años de su descubrimiento y evangelización por los españoles.
Diversos grupos de indígenas en Quito, en Chile y en el Caribe realizaban marchas y manifestaciones, muchas de ellas violentas, para protestar por la matanza y explotación de la que habían sido víctimas.
Fruto o no de la conquista, la problemática de los países latinoamericanos trataba de ser resuelta por los mismos americanos, y en ocasiones lo conseguían.
17 de enero, en la primera plana del diario El Nacional aparecía el siguiente titular.
Ejemplo al mundo, la violencia sin futuro en nuestro continente.
Una fotografía mostraba a Mauricio Ernesto Vargas, jefe del Estado Mayor Adjunto del Ejército Salvadoreño, y a Joaquín Villalobos, comandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de ese país, con enorme sonrisa y fraternal abrazo. Se habían puesto fin a 12 años de guerra que había cobrado más de 75 mil vidas.
Cabe señalar que la firma del Tratado de Paz se llevó a cabo en nuestro país y que en alguna medida fue propiciada por la intervención de gobiernos como el mexicano.
Al otro lado del mundo, otros gobiernos también buscaban la solución a sus problemas.
En 1918 era fundada la nación de Yugoslavia. Para este 1992, esta nación, al igual que la ex Unión Soviética, enfrentaba el riesgo de la desintegración.
En junio de 1991, Croacia y Eslovenia, estados miembros de Yugoslavia, se proclamaban independientes. Dos días después, estallaban en Eslovenia los combates, después de que el ejército yugoslavo enviara tanques para evitar el movimiento independentista.
Al mismo tiempo, en Croacia la tensión crecía, y este estado junto con Eslovenia aceptaban suspender las acciones independentistas. Sin embargo, los ataques continuaron.
Poco después, la Comunidad Europea establecía una conferencia de paz para esa zona. Sin embargo, Serbia, el Estado Mayor de Yugoslavia, usaba sus poderes de emergencia para controlar la presidencia de toda la nación.
Croacia y Eslovenia insisten en su independencia.
A finales de 1991, Alemania reconocía a Croacia y Eslovenia. Posteriormente, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia y Croacia solicitaban el reconocimiento de la Comunidad Europea.
El 15 de enero de este 1992, el enviado de la ONU anunciaba que Serbia y Croacia aceptaban el plan de paz de esta organización. Dos días después se llevaba el 15º cese al fuego.
El 15 de enero, la Comunidad Europea reconocía la independencia de Croacia y Eslovenia. Sin embargo, la paz en el territorio yugoslavo estaba muy lejos de alcanzarse.
Adictos más droga igual a mucho dinero.
En 1992, el tráfico de drogas representaba el 9% del comercio a nivel mundial y se estimaba que 24 millones de personas consumían anualmente 9.000 toneladas métricas de marihuana, 6 de heroína y 80 de cocaína, sin contar el éxtasis, el crack, las anfetaminas, hongos y solventes.
En Estados Unidos había casi 25 millones de fumadores regulares de marihuana, 6 millones de consumidores habituales de cocaína y 500.000 adictos a la heroína.
En nuestro país, 393 colonias eran consideradas como de alto riesgo en cuanto a adicción de alucinógenos.
En algunos países, la cantidad generada por este concepto resultaba ilustrativamente alarmante. En Bolivia, el mercado de drogas alcanzaba un valor de 3.000 millones de dólares, el 75% del Producto Nacional Bruto.
En Perú, según especialistas locales, en años anteriores, los narcotraficantes habían ganado 20 mil millones de dólares, cantidad superior a la deuda externa de ese país.
En Latinoamérica, para 1992, el narcotráfico proporcionaba directa o indirectamente empleo a más de 2.5 millones de personas. ¿Bueno? ¿Malo? Malo si se toma en cuenta que esos empleos eran a riesgo de que millones de jóvenes se frieran el cerebro.
En Perú, otro gran problema era el terrorismo.
En este año, el gobierno de ese país detenía a Abimael Guzmán junto con 10 miembros de la dirigencia de Sendero Luminoso.
Abimael Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua y confinado en una celda de la isla de San Lorenzo por el delito de traición a la patria.
Pero el detener a un líder no era detener el movimiento, y tan solo algunos días después, varios actos terroristas se realizaban.
Y ya que hablamos de Perú,
en este año la Asociación Nacional de Escritores retiraba la candidatura del escritor peruano Mario Vargas Llosa al Nobel de Literatura por sus ataques al presidente Fujimori.
Otro premio que se le escapó a Llosa, para el que estaba nominado, fue el Internacional Menéndez y Pelayo, y que fue otorgado en España a el mexicano Carlos Fuentes por su obra en las letras iberoamericanas y su proyección contemporánea.
Ataviada con traje indígena, la guatemalteca Rigoberta Menchú recibía el Premio Nobel de la Paz 1992. La galardonada afirmó que depositaría el premio en México, al que consideraba su segunda patria, hasta que no hubiese paz en su país.
Luchador por la paz y el bienestar de los desprotegidos, Superman, en lugar de premios, recibió por parte del villano Doomsday una supergolpista que, créanlo o no, le costó la muerte. Momentánea, por lo menos.
La muerte del superhéroe norteamericano dejó atónitos a los millones de lectores de cómics y enormes ganancias a los estrategas del golpe mercadotécnico.
Superman regresaría a los cómics ya revivido para continuar su lucha contra los malosos. Quien ya no regresaría, al menos a su cargo, era George Bush.
La caída del Muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y el triunfo en el Golfo Pérsico parecían ser factores determinantes para la reelección de George Bush. No fue así.
Se habían atendido tanto los asuntos externos que el gobierno norteamericano olvidó atender los propios, y eso al pueblo parece que no le gustó.
El nuevo presidente, Bill Clinton, joven demócrata cuyo carisma recordaba a algunos a John F. Kennedy.
El gran perdedor, el multimillonario y candidato independiente Ross Perot, a quien en alguna ocasión un periodista italiano definiese como el que habla como John Wayne, actúa como Rambo y cita la Biblia y a ratón Miguelito. Más música de 1992.
Continuar, hablemos de deportes.
En este año, Hugo Sánchez era suspendido en el Real Madrid por 70 días y multado con $10,000 por supuestas declaraciones contra los dirigentes y cuerpo técnico del club español.
Ya en México, un mes después, el futbolista firmaba con el equipo América un jugoso contrato donde percibiría una de esas cantidades que hacen checar bien la información y, ya checada, empezar a patear pelotas o lo que se ponga enfrente. 517 millones y medio de pesos al mes, jugara o no jugara.
En Estados Unidos, el pugilista de peso completo Mike Tyson perdía la pelea en los tribunales, ya que era sentenciado a 6 años de prisión acusado de violar a una aspirante al título de Miss América Negra.
...1992 fue también año olímpico, y en esta ocasión las justas se celebraron en Barcelona.
Con la participación de 172 países, Barcelona vivió días de emocionantes competencias en las que a los mexicanos no les fue muy bien. De hecho, les fue muy mal.
La delegación mexicana no trajo ni una medallita. En los únicos deportes que destacó fue en los de exhibición.
Admitiendo su responsabilidad y adelantándose a cualquier dictamen, el entonces titular de la Comisión Nacional del Deporte, el exmarchista Raúl González, renunciaba a su cargo.
Sin embargo, el presidente le dio una nueva oportunidad y rechazó dicha renuncia.
Con una manera espectacular de jugar, el equipo de baloncesto estadounidense fue el centro de la atención en las Olimpiadas, y hasta quienes no somos muy basquetboleros, disfrutamos de la magnífica exhibición.
El Dream Team, como se le conoció, consiguió sin dificultad un récord impresionante de 0 partidos perdidos, adjudicándose la medalla de oro.
Para este 1992, atrás habían quedado los tiempos de la televisión blanco y negro y las modestas producciones.
Hoy el color y las imágenes rápidas y fulminantes por vía satélite ponían a la televisión en la vanguardia de las comunicaciones.
Así, primero televisión blanco y negro, luego de color, posteriormente la televisión por cable. Ahora el reto era introducir la televisión de alta definición.
Aún en países como Japón, el costo era muy elevado y tan solo se realizaban transmisiones experimentales.
A México nos llegaban noticias de esta nueva modalidad televisiva y de otros aparatitos que esperábamos que llegaran pronto. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down.
En lo que llegaba a la televisión de alta definición, el cine seguía siendo una buena opción de entretenimiento, aun cuando en este año COPSA cerraba aproximadamente 200 de las 340 salas que manejaba en todo el país.
Con este cierre se afectó a la de por sí lastimada industria mexicana, que aun cuando había tenido algunos aciertos como Cabeza de Vaca, Danzón y Como Agua para Chocolate, seguía en desventaja en relación con las producciones extranjeras.
Producciones millonarias como la de Francis Ford Coppola, Drácula de Bram Stoker, que contaba con figuras taquilleras como Anthony Hopkins, Winona Ryder y Keanu Reeves.
Otra producción con la que había que competir era Bajos Instintos, con la actuación de Sharon Stone y Michael Douglas.
Con música del griego Vangelis y la actuación del francés Gérard Depardieu en el papel de Colón, llegaba a 1492, película sobre el encuentro, conquista, descubrimiento de América.
En la parte comercial de la industria cinematográfica mexicana, las propuestas eran, por ejemplo,
Pelo Suelto convertía a Gloria Trevi de la noche a la mañana en actriz, para gusto de sus fans, que hay que decir, no eran pocos.
Y voy. Tampoco eran pocos los fans de Verónica Castro allá en la ex Unión Soviética. Los habitantes de Moscú recaudaban firmas y dinero para colocar una estatua de Mariana, personaje de la telenovela Los ricos también lloran, interpretado por la actriz mexicana.
Condenado por unos y solicitado por otros, el aborto seguía siendo un tema de apasionadas discusiones.
Por primera vez en nuestro país, en octubre de 1990, el Congreso chiapaneco discutía la posibilidad de ampliar las opciones para que el aborto se diese dentro de la ley.
En aquel año se formó el Frente Nacional de la Maternidad Libre y Voluntaria y la Despenalización del Aborto. Las integrantes protestaron y marcharon con pancartas en las que confesaban abiertamente: "Yo he abortado".
Mamita, eres lo máximo. Mamita, eres un amor. Mamita, todos te queremos porque llenas todo de un tierno calor. Mamita,
la discusión sobre el espinoso tema se alargó hasta este 1992.
En mayo, el delegado apostólico Jerónimo Prigione afirmaba:
"El aborto no será legalizado porque la gran mayoría de los mexicanos se oponen al crimen y defienden el derecho a la vida".
Un día antes se había publicado los resultados de una encuesta realizada por la empresa Gallup. El 77.3% de los mexicanos creían que la despenalización del aborto evitaría la muerte de muchas mujeres. Y el 71.4% creían que la actitud de la iglesia y grupos religiosos respecto al aborto era errónea.
Como desde hacía muchos años y seguramente por muchos otros, y hasta en los llamados países desarrollados, llegar a un acuerdo parecía imposible.
Y así lo constató el dibujante Bobby London, creador del popular marinero Popeye, cuando diseñó una serie donde Olivia, la flaquita novia de Popeye, defendía su derecho a abortar.
Como resultado, el dibujante fue despedido por la empresa que editaba sus tiras cómicas.
Y nuevamente las instalaciones de Pemex dieron de qué hablar en este año.
El 22 de abril, la ciudad de Guadalajara sufría una de sus peores tragedias.
Los vecinos del sector Reforma de esta ciudad se habían quejado con las autoridades de un fuerte olor a gasolina que emanaba del alcantarillado. La medida preventiva: destapar y ventilar las alcantarillas.
Desafortunadamente, las medidas no fueron suficientes.
La mezcla de hidrocarburo y oxígeno fue el detonante de diversas explosiones iniciadas en el drenaje y que en la mañana del 22 de abril destruyeron más de 90 manzanas en cuestión de segundos.
209 muertos y alrededor de 3.500 familias damnificadas fue el saldo que arrojó esta catástrofe.
En cuanto a música, en este 1992, además de los éxitos que la radio transmitía constantemente, se encontraban otras producciones que se ofrecían como una opción.
De 1992 encontramos el disco Falling Dreams. Algunas de las composiciones de este material están a cargo de músicos de Alemania, Inglaterra, Francia, Bélgica y México. Les invitamos a escuchar un fragmento de cada una de estas piezas.
Feeling much better, I wrote her a letter. Better forget her, you said.
A Titrion, de Inglaterra.
How it went, but I never did send it, still spinning around in my head. Ringing bells of alarm in me, this girl called harmony, setting a light to my bed. And how could I tell that this ghost was a devil, wrapped in the guise of my friend? It's all so plain.
We both saw this coming.
It's all so plain.
I cried for the woman.
It's all so plain.
We both saw this coming.
It's happening over again.
Las Ánimas, de México.
Thank you.
Germán Bringas, de México.
En Drum, de Alemania.
Wunderlich Oskan, de Francia.
Ben Gesserit, de Bélgica.
Otra producción de este año es la colección Circo del Sol.
El nombre del disco, Saltimbanco. Las composiciones corren a cargo de René Duperré.
La música que contiene este disco, al igual que la del resto de la colección, era usada para los números que se presentaban en el Circo del Sol, circo francés que proponía una nueva y estética concepción del espectáculo circense.
Y con la música de este disco nos despedimos. Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización: Antonio Tapia.
Efectación: José Luis Tapia.
Controles técnicos: Alfredo Basilio.
Guión y voz: Irene Alvarado.
Y en la producción y voz: David Tapia.